Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Muchísimas gracias, don Javier y Anco. Bienvenidos al Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, al programa Artífices Cultura en Altavoz. Don Javier, ¿cómo está?
Muy bien, Flor, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo se encuentran?
Muy bien, don Javier, aquí acompañando a los oyentes a esta hora del día con muy buena música. Y Anco, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. También honrado y feliz de ser invitados hoy aquí a este espacio tan lindo.
Bueno, yo quiero que empecemos contándole a esas personas que nos están escuchando. ¿Quién es don Javier Peñafor?
Su merced, yo soy músico de la Universidad Pedagógica, licenciado, diseñador industrial de la Universidad Javeriana. Mis papás son de Santander, Jorge y Leonor, del Socorro Santander. Tengo 4 hermanos que están por la zona cafetera y Cali. Y tengo una familia que Dios me regaló. Mi esposa, que es de Ucrania, Natalia, y mi hijo, que está tocando el acordeón, Yanko. Un gran músico, él sí es buen músico, de la Universidad Nacional, flautista, y en este momento está haciendo una maestría en dirección de banda.
Bueno, Yanko, tú, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿a qué te dedicas?
Yo centro mi vida en el ejercicio musical en la medida de lo posible, y digamos, sí, buscando siempre a través de todos los aspectos culturales y musicales que lo han influenciado a uno a lo largo de la vida, pues por esa influencia musical de mis papás y también cultural de pues colombiano y ucraniano, es decir, latinoamericano y de Europa del Este, expresar eso a través de la música con la intención de incidir positivamente en el estado anímico de las personas. Es como el principal objetivo de la música, ¿no? Y también, pues, hasta qué punto este ejercicio vocacional lo puede a uno llevar a conocer nuevas personas, abrir nuevos espacios y también gozar la vida.
Bueno, yo y todas las personas que están ahí escuchándonos sabemos que detrás de siempre un gran músico hay un legado. Don Javier, ese legado musical que su merced hoy en día ejerce, ¿a quién se le debe?
Sí, señora, se debe a unos tíos del Socorro Santander, por parte de mi mamá. Mi papá Fidel, o sea, mi abuelo, era músico empírico. Los tíos un poquito más experimentados, Miguel Durán López, compositor de varias, de Mariposita Azul, por ejemplo, tío de mi mamá, o sea, tío abuelo mío. Y por parte de mi papá, pues mi abuelo era músico teórico, él no tocaba nada, o sí tenía su flauta traversa, pero era teórico, y el pasatiempo de él era irse a corchar con preguntas teóricas a los músicos que tocaban en la banda de Bucaramanga.
Ok, y tú, Yanko, me imagino que es por el legado de tu papá, o hay alguna persona por ahí que te haya influenciado la música.
Sí, mis papás ambos. No hay otra respuesta. No, obviamente, por supuesto que a lo largo de la carrera, no solo de la carrera, sino de la vida, me he encontrado con maestros grandísimos, pero los primeros fueron y serán siempre mis papás. Por supuesto que, por ejemplo, ellos, cuando todavía estaban estudiando música en la universidad, que yo ya había nacido, tenían sus compañeros con los que hacían música, tenían sus presentaciones, su grupo musical. Sí. Cantaban la música tanto de aquí como de allá, de la tierra de mi mamá. Y esos compañeros, amigos de ellos, después también fueron maestros míos. Por ejemplo, el profesor Carlos Pineda de flauta, que hasta el día de hoy su influencia incide hoy por hoy en mi educación musical. Y mis maestros de la universidad, mi maestro de flauta Felipe García, el de todas las materias, teoría de música colombiana, barroca, mi maestra Tatiana Naranjo, quien me enseñó charango, y todos mis maestros de la Calvo, gracias a los cuales también hoy tengo, digamos, el criterio musical con el que ejerzo mi profesión.
Qué lindo eso que cuentas, esas experiencias que nos dejan a través de la vida, y no solo la vida, sino la música, que nos llena muchas veces el alma de alegría. Bueno, y teniendo en cuenta lo que dices tú, Bianco, ¿cuáles son esas experiencias más bonitas que te ha dejado la música hasta el día de hoy?
Lo que pasa es que como mi vida ha girado en torno exclusivo a la música, todo lo que me ha pasado ha sido desde ahí. Entonces, me ha traído viajes, que es la posibilidad de conocer nuevos espacios, lo cual es algo que es un tesoro que es invaluable. Me ha traído la posibilidad de tener una experimentación de unión familiar a través de la música con mis papás. Me ha traído la posibilidad, pues, de experimentar goce a través de los sonidos, ¿no? Me ha traído la posibilidad de abrir espacios con nuevas personas y generar nuevos vínculos de amistad, nuevos vínculos sociales, todo eso alrededor de la música. Entonces, todo lo que me ha pasado ha sido alrededor de esa vocación.
Y para usted, don Javier, ¿cuál ha sido esa experiencia más bonita durante toda la trayectoria que ha tenido en la vida musical?
Reconciliarme conmigo mismo, con Dios, bueno, con Dios en la pandemia, pero sí con Él, con mi familia, con la vida, porque pues yo di muchos tumbos en una fábrica, en otra parte, pero no era lo mío, y cuando empecé con la música es como si hubiera vuelto a nacer.
Bueno, yo quiero que empecemos deleitando a los oyentes con ese primer tema que en algún momento ustedes dijeron: con este empezamos nuestra carrera, o con este fuimos más conocidos en algún concierto, no sé. ¿Con qué quieren empezar?
Bueno, no sé, vale la pena también preguntarle la opinión a mi papá. Lo que pasa es que es tanto repertorio, que es un poquito difícil. Yo tengo por ahí un tema en mente que podría, pues tiene como un significado, pero me gustaría oír la opinión de mi papá.
Dale tú, ¿cuál es ese tema?
Hay un tema, bueno, pero para mí individualmente tiene mucho significado, que es un tema de la música gitana,
sí,
de allá donde es mi mamá, que es un tema que tocaban mis papás, que yo lo recuerdo desde niño, es un tema con el que yo tenía un vínculo desde niño, porque desde antes de tener memoria yo lo escuchaba en ellos y vivía todo tipo, pues mejor dicho, me abrió el mundo un poco, ¿no? Con ellos, con mis papás. Entonces es un tema gitano, que sí, está en lengua rusa y en lengua romaní, ajá, que se llama ruchiyok, que significa quebradita.
Bueno, para ustedes oyentes que nos están escuchando, aquí los dejo con esta maravillosa interpretación de don Javier y Bianco.
Romale, vejde čavalele. Aj, rička pamutilася, a s milej razlučilася ja. Romale, vejde čavalele. Aj, čajuri, tu čajuri, sam na kuni črge nori. Romale, vejde čavalele. Я воду да начайот, ай сам свалился в ручеёк. Ромале, лей да чавалеле. Ай-на-на-най-най-най-най-най. Ай-на-на-най-най-най-най-най.
¡Bravo! Don Javier, Gianco ya nos dijo cuál es ese tema musical que lo llevaba y que le inspiraba. Y le, aparte de eso, también le trae muchos recuerdos y muy bonitos. Para su merced, ¿cuál es esa canción que lo ha marcado hasta el día de hoy?
Te voy a hablar de hace 15 días que fuimos a tocar en la Panamericana, ahí en el techito de la Panamericana, a recoger unas monedas y que nos fue muy bien.
¿Sí?
Pero una que nos mostró Gianco, bellísima, bellísima en acordeón, que él canta también, el vals.
Ok, de pronto, no sé si sea exactamente esa canción, pero es una muy buena idea hacer un vals de esos. De pronto, voy a hacer, claro, ok, vamos a intentar hacer ese vals, porque sí, efectivamente es un vals, yo creo que mi papá se refiere a ese.
Sí.
Que a propósito del muy reciente Día de la Madre, ¿no? ¿Por qué no? Es una canción ucraniana,
sí,
que se llama Rydna Mato y Moya, que quiere decir querida madre mía.
Wow.
Entonces vamos a tratar para todas las mamitas, por supuesto. Ahí me perdonan porque, bueno, es un tema que yo no he hecho mucho, la saqué hace poco porque fue pues como una tarea para un concierto que teníamos. Pero entonces vamos a hacer el tema, voy a hacer mi mejor esfuerzo.
Bueno, para todas las mamitas que nos están escuchando, este tema va para ustedes, esas mamitas que nos llenan el alma y los días de alegría.
Мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, тихим шелесті трав, щебетані дібров, і на тим рушникові поживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тим рушникові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов.
Muchísimas gracias, Gianco. Qué bonita interpretación. Para esas mamitas, tú dijiste que era para el Día de las Mamitas, pero yo quiero que nos cuentes un poquito la letra, de qué nos habla.
Claro que sí. Querida madre mía, tú por noches no dormiste y me llevaste, me acompañaste a mí hacia los campos y hacia lo más profundo de la villa. Y al camino lejano, en la mañana, me llevaste. Y bueno, es un poco como esa temática, digamos, aquí hay un pedazo muy hermoso que me gusta. Y tu sonrisa leal, tu maternal y leal sonrisa tierna y tus ojos sufridos, es a esos que va dedicada esta canción.
Qué bonito, don Javier, su merced, ¿por qué le gusta tanto esa canción? Tranquilo.
Son cosas que nos llegan al alma, su merced. Y es una canción que la escuché hace 15 días. Hay música. Su merced me preguntaba, y perdóneme que no le respondí, la canción más antigua que me hubiera impactado, pero es que la música se renueva todos los días. Entonces esta canción me llega al alma. Y fíjate que no había, hasta hoy escucho la letra traducida por Yanko, mi hijo.
Sí.
Entonces, con ocasión del mes de la madre, y hoy la madre María 11, que vamos a hacer el rosario para que ella nos lleve en su corazón.
Yo creo que, al igual que a usted, a muchos oyentes que escucharon esta interpretación, les tocó el alma, les hizo aguar el ojo, así como nos pasó en este momento. Pero bueno, esa es la música, la que nos inspira, la que nos da alegría, la que nos llena de vida nuestras vidas, valga la redundancia, ¿no? Sí. Bueno, y para ustedes, los oyentes que están ahí escuchándonos, don Javier Peñafort, él toca el violín y su hijo Yanko interpreta también el acordeón. Yo quiero que nos cuenten por qué ese gusto y ese amor por ese instrumento.
Eso sí, es muy antiguo. En el año 1978, o incluso antes, llegaba mi tío Álvaro de hacer una especialización en hematología en Francia, y lo recibieron con una serenata. En esa serenata estaba Santos López, que fue director de la banda de Bucaramanga, de la Quinta Brigada, tocando su violín. Estaba Miguel Durán López, el compositor de Mariposita Azul, tocando guitarra, mi papá Fidel, mi abuelo, tocando tiple, creo que estaba Pacho Benavides, o mejor dicho, un amigo muy querido de ellos. Y yo llegaba del colegio, me acosté a dormir y me desperté con el ensayo de esa serenata, dos violines a dúo, haciendo esa música tan hermosa. No, en esos solares del Socorro se escuchaban violines a dúo tocando música colombiana. Eso me impactó, hasta que yo dije, llegó al pedagógico el profesor Pedrito Suárez, que trajo el método Suzuki del Japón. Él fue el que trajo el método Suzuki para masificar el aprendizaje del violín, el maestro Pedrito Suárez de la Filarmónica. Y nosotros fuimos de los primeros alumnos de ese método ya en el año 78, ¿sí? Había un violín como violín prestado allá en la Casa del Socorro, todos los primos lo cogían de juguete. Pues ese fue mi primer violín, que todavía lo tengo, afortunadamente. Eso fue.
¿Y tú, Yanko? ¿Ese amor por el acordeón?
Yo antes del acordeón comencé con el piano y con otras cosas por ahí.
Sí.
Y mi instrumento principal es la flauta. Pues mi principal, en la medida en la que me... pues es el instrumento del que me gradué, ¿no?
Sí.
El acordeón llegó a mí porque, estando en Ucrania, y eso también tiene un valor simbólico muy bello, y es que estando en Ucrania, allá nosotros tenemos también un círculo, unas personas muy queridas a nuestra familia. Entonces, unos amigos de mi familia, unos amigos antiquísimos, una vez por ahí, que desde niño también aportaron mucho a mi crianza, desde niño también me acompañaron en un proceso de crecimiento que, si bien no fue la mayor parte del tiempo, porque yo he vivido la mayor parte del tiempo acá, también fue muy importante. Entonces, por ahí una vez me dijeron, oiga, mire, tengo un garmón, me dijo, o así me dijo, tengo un garmón, para que haga ejercicio con los brazos. No, yo no sabía a qué se refería el hombre cuando me dijo eso. Era vecino por allá de la finca, y entonces fui allá, y entonces me dio un instrumento que es básicamente un acordeón. Es un instrumento de fuelle, en su tamaño un poquito parecido al acordeón vallenato, pero es un sistema diferente. Y entonces empecé con ese garmón, que es pequeñito, de botones. Garmón o garmoshka, traduce literalmente como armonio de brazos en este caso.
Sí.
Y entonces, bueno, lo traté de sacarle sonido, no sé qué, por ahí lo dejé abandonado un tiempito, y a veces lo cogía y como que me ponía serio con el tema, En otro viaje también, de ese mismo como lugar de fincas, otros amigos cercanos, lo mismo. Mira, es que mi papá tenía un bayán es un acordeón más parecido a este, pero de botones en este lado derecho. Y entonces me dio el acordeón, no, mire, pruébelo. Y lo probé, y cuando se lo iba a devolver, no, 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 lléveselo. Lo mismo, entonces fueron dos acordeones que me traje, y ahí fue que empezó esto. Y ya pues cuando me acerqué al acordeón de teclado de un gran amigo nuestro que se llama Alejo Méndez, al que queremos mucho, que él tenía su acordeón de teclado, y entonces él lo llevaba a las serenatas con nosotros, y yo lo tocaba. Entonces ya tenía un poquito la experiencia de los otros dos acordeones, más el piano, entonces tomar el acordeón de teclado fue un poquito más sencillo, y pues ahora... Y ahora pues la cosa se fue así, la vida se tornó de una manera en la que en este momento trabajo, creo que es el instrumento con el que más trabajo, el acordeón.
Bueno, Yanko, tú nos dices que el acordeón, el piano, y nos hablaste de una flauta, la tenemos por ahí de casualidad.
Puchicas, no, preciso, aquí tenemos nomás el acordeón, pero con todo cariño.
Bueno, entonces no hay problema, pero ya ustedes saben, queridos oyentes, que aquí tenemos un músico multifacético, y que ama con toda su alma la música. Bueno, yo quiero que nos cuenten, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la música en la cultura?
Pues, la música es de Dios, decía un sabio. Y nosotros los seres humanos estamos aquí como un cultivo, de ahí la palabra cultura. Entonces la música es como ese abono, como esos nutrientes que toma la planta para poder seguir adelante, para poder crecer. Es eso, la música es eso.
Durante esta trayectoria musical que ustedes han tenido, ¿ha habido en algún momento o ha pasado que se molesten por alguna cosa que algún artista o una persona ha tenido alguna experiencia que les haya molestado en ese gremio musical?
Bueno, el gremio musical lo componen seres humanos, entonces pues hay todo tipo de situaciones. Sin embargo, a mí mis compañeros de música me han contado muchas cosas, ¿sí?, de sus vivencias, de vivencias pues muchas veces negativas. Yo tengo que decir que en mi caso, que yo tengo 26 años, pero he trabajado con la música desde niño incluso, con mis papás. Entonces llevo trabajando con la música todavía, nunca he tenido experiencias como tal negativas. Por ahí que un regaño de pronto, sí. o sea, cosas muy normales, pero realmente he tenido el privilegio. Por ejemplo, yo veo un poco las personas que trabajan en un ámbito muy distinto, administrativo, de pronto de oficina, Y me comparten sus experiencias y es algo completamente diferente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un jefe. Si el trabajo hoy le salió al compañero, él es el jefe hoy, pero mañana el trabajo me pudo salir a mí, entonces yo soy el que lo está contratando. Y no hay un ambiente de absoluta amistad, de absoluta compinchería, de absoluta... O sea, realmente el ambiente laboral nuestro creo que ha sido absolutamente privilegiado. Entonces, no en este momento no... O sea, sí, claro, hay chascos eventualmente, pero me es difícil ahorita acordarme de alguna confrontación incluso o algún conflicto como muy de pronto notorio. Me es difícil acordarme porque en verdad todo suele ser muy tranquilo.
Bueno, yo quiero que nos regalen otro tema musical. Tenemos algo por ahí de repertorio de Ucrania.
Claro, claro que sí. Bueno, hay tantos temas. Sí, bueno, como ahorita hicimos un tema más melancólico, entonces de pronto hagamos algo un poquito más alegre. Sí. Permítame, pienso un poquito, es que son tantas canciones, que son muchísimas canciones. Sí, vamos a hacer entonces un tema ucraniano que se llama Rozpriahajte Chlopcikony, que quiere decir ensillen muchachos los caballos. Es de un ambiente de los cosacos. Los cosacos era una población, digamos, hablemos de pronto de una etnia, que nació en las estepas de Ucrania, concretamente en Zaporizhia, que queda en el centro, digamos, hacia el centro suroriente de Ucrania. De ahí esa cultura de los cosacos, que era una cultura muy combativa, pero sobre todo muy, muy libre. Es decir, siempre se caracterizaron por no dejarse gobernar por los grandes imperios o los reyes o las monarquías, sino que eran más bien adelantados en una búsqueda democrática de libertad y por supuesto que en esa época especialmente y todavía hoy pero en esa época especialmente esto se lograba de una manera muy combativa. De esos cosacos, digamos, se fueron esparciendo por el territorio y nacieron cosacos en otros lugares. Por ejemplo, los cosacos en Rusia, que tomaron otro camino, al contrario, esos sí juraron lealtad a los reyes. Pero digamos que salen un poco de ahí genéticamente, de esa herencia. Entonces nos vamos con una canción cosaca ucraniana que dice así.
Розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте спочивать. Та я піду сам зелений, сад криниченьку капать, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала. Копав, копав, криниченьку, у вишневому саду. Чи не вийде дівчинонька, рано вранці по воду, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала. Вийшла, вийшла дівчинонька, рано вранці по воду. Руса коса до пояса, гості стрічка голуба, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала, Маруся. Раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала.
Wow, bravo. Gracias por esa linda interpretación. De verdad que dan ganas de bailar y de verdad que dan ganas como ir a Ucrania y conocer esa cultura maravillosa que yo sé que tienen por allá. Gracias, Yanko, por esa interpretación tan bonita. Bueno, para seguir aquí, yo quiero que nos cuenten a nosotros y a los oyentes que nos están escuchando en este momento, ¿cuál es ese maestro o esa referencia musical que tienen hoy en día ustedes? Don Javier.
Yo, el maestro Ernesto Díaz Almésiga, fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Él... violista de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero fue un maestro que me impulsó. Él me hizo adquirir el amor por el violín. Él me dijo: usted es violinista y tiene que hacerse responsable de eso. Entonces me marcó para toda mi vida el maestro Ernesto Díaz Almésiga, que Dios lo tenga en su gloria.
Bueno, Yanko, ¿y tu referencia o maestro musical cuál ha sido?
Bueno, lo que pasa es que sí, como lo contaba, todos los maestros que han pasado por mi vida tienen una influencia absolutamente inmensa. Incluso hasta el día de hoy, mi tutor de tesis, que también me da unas lecciones académicas y de vida impresionantes, mi tutor de tesis de la maestría, por ejemplo, Libardo Saavedra, mi maestro de flauta, de charango, mis maestros, está todos, pero hay... Entonces, sí aprovecho para hacer una mención especial de un maestro que Yo nunca me imaginé que real, o sea, hay maestros que a uno sin darle clase son sus maestros, incluso que a veces puede que sin conocerlos sean sus maestros. Resulta que a mí algo que me forjó mucho la vida fue la música tradicional latinoamericana, la música andina, los instrumentos andinos. Y el primer CD que yo tuve de esa música que me enamoró, que fue mi primer contacto con esa música, fue un CD llamado Su Majestad la Quena del maestro Omar Flores de Armas. Yo en ese momento no tenía ni idea de quién era él ni de dónde era, hasta que poco a poco me fui enterando más después con sus CDs que adquirí posteriormente, aunque eran más antiguos, del grupo Chimisapagua, que él era el director del grupo Chimisapagua. Pues me influenció impresionantemente en incursionar al repertorio de la música andina, y ya después en la universidad, a punto de graduarme del pregrado, ya vine a encontrarme con él en el grupo de música andina de la Universidad Nacional, donde pude compartir un año y medio con él. Y para mí fue un honor impresionante tener ese compartir con alguien que desde que cuando yo tenía 9 años, sin saberlo y sin conocerlo, me influenció tan fuertemente y me enamoró de la música andina como fue el maestro Omar Flores de Armas.
Bueno, don Javier con el violín, tú con el acordeón. Yo quiero que don Javier nos deleite con el violín alguna canción que le guste mucho, pero escuchemos solo el violín. ¿Qué acabamos de escuchar?
Es un fragmento de un bambuco de Pacho Benavides. No te sé decir la pieza exacta, pero es de Pacho Benavides y él lo toca con el tiple y a mí me encantó, entonces traté de sacarlo en el violín.
¿Y tú, Yanko? ¿Alguna canción que te fascine interpretar con el acordeón?
Uy, vuelve y juega, ¿no? Hay tantas, pero, sí. Pero bueno, claro que sí. Vamos con la siguiente.
Vamos a escuchar, Yanko.
Pues a propósito de la mención de la música andina, una canción en ritmo de pasacalle ecuatoriano. Lo escuché, pero yo la escuché esa canción en una versión del grupo Los Realeros de San Juan, que es un grupo pastuso absolutamente espectacular. Y yo no sé si la canción se llama como empieza el primer verso, pero así la pueden encontrar. Comienza diciendo: mañana cuando yo de aquí me aleje.
Mañana cuando yo de aquí me aleje.
Sí.
Bueno, para las personas que la quieran escuchar ya, Yanko nos acaba de decir cómo la podemos ir a buscar a YouTube. Bueno, durante su carrera musical, ¿de pronto ha habido algún tipo de rechazo social por el género, por las interpretaciones, que nos puedan contar en este momento?
Yo creo que sí, aunque no es tan fácil acordarme, porque afortunadamente no han sido sucesos muy grandes, pero... Claro, en general hay cierto rezago en determinados contextos hacia determinado tipo de música, ciertos prejuicios muchas veces infundamentados, a veces no son prejuicios, a veces es cuestión de gustos,
sí.
A veces también es que uno toma riesgos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he estado en Ucrania, la forma de ganarme la vida es yendo a tocar a la calle, a lugares turísticos, por ejemplo, ¿sí?
Sí.
De allí me salían oportunidades muy bellas e interesantes. Una vez me invitaron a un programa de televisión, una vez por ahí me invitaban a tocar ya en lugares, de pronto a algunos conciertos, bueno. Pero una vez, por ejemplo, me tiraron un huevo, pero no
Ay,
me cayó.
No. ¿En serio?
Sí, afortunadamente no me cayó, me cayó al lado. Una vez me dijeron que me iban a llamar la policía sin yo poner ningún tipo de resistencia, es decir, no es que me hubieran advertido antes, si usted no se va inmediatamente le llamamos a la policía. Como sucesos de esa índole, digamos, claro, lo que pasa es que tomar el riesgo en la calle es un poco, tiene esas implicaciones. En medio del círculo social propio de uno, por ejemplo en el colegio, al uno tocar música tradicional, música andina, para una generación que escucha básicamente reggaetón, a veces puede no ser tan bien recibida, puede haber rechazo, además que la música que yo hago efectivamente no es de una índole comercial de pronto, entonces, digamos, abrir, tiene su espacio, tiene su contexto, tiene su público objetivo, pero este hay que encontrarlo, ¿no?
¿Y usted, don Javier, ha pasado por alguno de esos momentos?
De mí mismo, cuando estuve en el mariachi 6 años, pues por el prejuicio de que, uy, mariachi, ¿cómo así? Pero bueno, fue lo que me dio Dios en ese momento para sacar adelante mi familia y mi vida. Y hoy lo veo como un cariño muy grande de parte de él y como una experiencia que me enriqueció totalmente para siempre, que me fortaleció musicalmente. Además que el mariachi es bellísimo, el sonido del mariachi es hermoso. Un mariachi organizado, bien afinado, es precioso.
Bueno, don Javier, yo quiero que nos cuente también, desde su experiencia como docente en los colegios, de pronto en algunas universidades, ¿cómo ha sido esa experiencia con la educación y la música?
Muy bonita, es una experiencia muy bella, muy bella. Es algo distinto de solo tocar. Porque es la interacción con los alumnos y eso es bello, se siente uno acompañado, siente uno que no está solo y cuando eventualmente ve que algún alumno sí le o sea, floreció esa semilla de la música es muy satisfactorio. Yo me acuerdo que un caso concreto, íbamos a las parroquias de Santa Amelia a tocar las misas y el padre Pachito en ese momento, pues y mientras estaba tocando la misa y iba, yo le daba clases por pasar el tiempo a los sobrinos. Yo dije, no, pues bueno, porque tengan alguna distracción. Nos dejamos de ver con el padre y como 5 años después, esos niños que yo les había, a un niño que yo le había dado clase que nunca creí que fuera a tocar violín y lo vi tocando violín y ya piezas avanzadas, fue muy bonito, eso es muy lindo, muy lindo.
Sí, don Javier, lo que usted menciona es muy, muy cierto. A veces nosotros tenemos un referente o cuando dictamos clases o inclusive cuando estamos a punto o nos da miedo de vivir experiencias, y ya cuando nos atrevemos o estamos en ejerciendo como tal, el maestro siente una gran satisfacción por ver a su alumno de cómo ha crecido profesionalmente, y no solo también, lo digo también desde la experiencia personal, yo le tenía un poco de miedo a la radio, y gracias a un amigo muy cercano, le perdí el miedo, y hoy en día también hago radio. Entonces, todo eso es muy bonito y también nos, ¿cómo decirlo?, nos fortalece, nos forma, nos ayuda, nos enseña y también a nosotros nos forma y podemos enseñar a otras personas eso que sabemos, ¿no? Después de haber ido a Ucrania, de haber escuchado las canciones que nos han marcado como músicos, yo quiero que dentro nos deleiten con un tema colombiano. En lo personal, yo cuando veo el acordeón viajo inmediatamente a Santa Marta, a Valledupar, a ese tipo de esas zonas donde suena el vallenato y el acordeón es fundamental. No sé si tengamos por ahí algún repertorio o alguna canción que nos lleve a viajar en ese momento.
Bueno, entonces podemos dedicar una canción, un poema de Octavio Daza a la mujer de San Juan del Cesar, que se llama San Juanerita, pero esta tarde a todas las mujeres presentes, incluida a su merced Flor, con mucho cariño, San Juanerita.
Nace en la neva del río Cesar, corre por San Juan la tierra mía, y en su pozo de agua cristalina, de una sanjuanerita todo día se va a bañar. Yo me quedo sentado en la orilla, viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal, contemplándote bonita, viendo tu cuerpo que brilla como el agua del Cesar. Y el cascabel de tu risa y el murmullo de la brisa me acompañan a cantar. Y dice, San Juanerita, tú eres entre las flores de mi Guajira la más bonita. San Juanerita, tú, blanca como la arena, como las aguas de mi provincia. Te canto y te cantaré por toda la vida. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. ¡Opa! Se queda celoso el río Cesar. Se queda celoso el río Cesar. Cuando se va la San Juanerita, sus aguas se baten en la orilla, pero el barranco las priva de meterse hasta San Juan. Yo me quedo sentado en la orilla, viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal, porque su belleza inspira como el agua cristalina que corre por el Cesar. Y a veces se ven dormida, porque una sanjuanerita no se quiere ir a bañar. Y dice la construcción, sanjuanerita, tú eres entre las flores de mi Guajira la más bonita. Sanjuanerita, tú, blanca como la arena, como las aguas de mi provincia. Te canto y te cantaré por toda la vida. Te canto y te cantaré, mi San Juanerita. Te canto y te cantaré a ti, mi florcita.
¡Bravo! Muchísimas gracias por esa bella y hermosa interpretación. Ahora quiero que nos cuenten, ya aterrizando un poquitico más en la actualidad que estamos viviendo, ¿cómo vemos la música en este momento?
En este momento yo veo la música herida, como está herida la humanidad, pues por este ataque de la pandemia. Este momento tan difícil, pero también la veo como un Cristo, muchas personas, como decía el padre Alvarado de la parroquia de la Ascensión de Cali. ¿Por qué Dios permite que ocurra esto a la humanidad? Pues por la misma razón que lo hizo con su hijo. Muy doloroso, pero después, ¿qué viene? La gloria de él. ¿Cuál es la gloria? Que todos lo llevamos en el corazón. El amor lo llevamos en el corazón. Yo pienso que así va a suceder con la humanidad, y siempre sucede con la humanidad cada vez que es atacada y lacerada. Vienen días de laceración y de dolor, pero después de un tiempo viene la gloria, vienen nuevos tiempos. Gloria a Dios.
Y tú, Yanko, ¿cómo ves la música en la actualidad desde tu percepción?
Como profesión muy complicada, pero como ejercicio artístico, una posibilidad de canalización de emociones y una posibilidad de regulación de la salud mental de las personas, porque finalmente el poder de controlar el sonido, que es ese poder que da la música, precisamente le da a uno la posibilidad de incidir en las emociones de las personas. Y la emoción está ligada a la salud mental, Y la salud mental es algo que se ha visto terriblemente aquejado a nivel masivo con todo lo que está pasando. Entonces creo que la responsabilidad del músico ahorita se hace vigente más que nunca. Y lo he recibido en comentarios de las personas que oyen la música, de algunos trabajos musicales que he hecho con mis grupos, con mis papás, con mis compañeros. Y la gente dice gracias, la gente le agradece a uno cuando uno sube un video a YouTube, cuando uno hace una nueva canción, cuando uno hace una interpretación, la gente agradece porque una canción puede cambiar el ánimo de todo un día de una persona. Entonces, más allá de hablarlo desde un punto de vista de pronto idealista, creo que es también supremamente funcional también. Entonces es una responsabilidad muy bella y muy grande seguir haciendo música a pesar de las dificultades.
Sí, eso que tú acabas de decir es totalmente cierto. Muchas veces uno está triste y pone música para subirla. Bueno, don Javier Ianco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa de radio del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto, Artífices, Cultura en Altavoz. Agradecerles por ese repertorio tan maravilloso.
Muchas gracias. Bueno, pueden buscar en YouTube, por ejemplo, Ianco Peñafort, I-A-N-K-O, Ianco Peñafort. Y ahí está el canal de YouTube con todos los videos y toda la variedad musical.
Bueno, ustedes, queridos oyentes, los esperamos en una próxima ocasión aquí por Uniminuto Radio, todos los viernes al mediodía, así que conectados con Artífices, Cultura en Altavoz.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión, a los maestros Ianco y Javier Peñafort. Gracias por hacer que la música, día con día, haga parte de nuestras vidas y los procesos culturales que juntos como familia desarrollan. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía y Flor Forigua. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices Cultura en Altavoz.